Buenas tardes a todos. Es maravilloso estar juntos en este hermoso día de reposo. Hermanos, me gustaría comenzar con una simple pregunta. ¿Dónde les gustaría estar? Les voy a dar dos opciones. Pueden elegir una de estas dos opciones, pero piensa en dónde te gustaría estar tal vez en este momento. La única opción es estar en una isla, completamente solo en una isla. Es posible que hayan estado en un naufragio y se hayan despertado en la playa. Pueden considerar quizás leer libros en el pasado sobre historias como esa, o tal vez ver películas sobre ello, pero imagine que está aterrizando en una playa y está completamente solo. Camina por la isla y ve que es una isla pequeña, pero está solo. Esa fue la primera opción, cuando comencé a hacer la pregunta, ¿dónde le gustaría estar? La otra, en un estadio deportivo rodeado por decenas de miles de personas. ¿Dónde le gustaría estar? Una de esas dos opciones. Completamente solo, o rodeado de miles y miles de personas. Ahora bien, algunas personas podrían decir, eso es fácil, me gusta estar solo. De vez en cuando, elegiría la opción de la isla y algunas otras personas podrían decir, no, me gusta estar rodeado de gente. Me gustan los eventos deportivos, pensando en los Juegos Olímpicos que se acercan y pensando en tal vez un partido de fútbol, un partido de baloncesto o un partido de béisbol. Donde hay mucha gente, yo elegiría esa opción. Pero hermanos, nuevamente, ¿dónde les gustaría estar? ¿Dónde estamos en este momento? Usted y yo. Vayamos el día de hoy temprano a las Escrituras y pensemos en nosotros mismos en el momento en que nos encontramos. Por favor, vayan todos conmigo y vayamos a una Escritura en el capítulo 12 de Lucas. Lucas capítulo 12, y leeremos el versículo 32. Nos hacemos la pregunta. ¿Dónde estamos en este momento? Ustedes y yo, hermanos, y pensando en esas dos preguntas que acabo de hacer al comenzar. Versículo 32 de Lucas capítulo 12, y dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahora, todos estamos en la iglesia de Dios, y pensamos en Cristo, que hizo esta declaración allí mismo al principio, cuando comenzó la iglesia. Cuando caminó por esta tierra, hizo esta declaración que decía, no temáis, manada pequeña. Estamos en la séptima era de la Iglesia de Dios. Estamos al final del camino y al final de los llamados a salir, la Iglesia. Estamos viviendo en esa era, y esa afirmación, igualmente, es aplicable para nosotros, para no temer como la pequeña manada. Esto nos da una pequeña ventana a la mente de Dios. Dice que somos pequeños. La Iglesia de Dios es pequeña. A lo largo de los siglos, desde el principio de la iglesia cuando Cristo comenzó a llamar a sus primeros discípulos y a todos los miembros de la iglesia que siguieron después, dijo que eran pequeños. Pocos en tamaño, en cantidad, en número, o en cantidad, o en influencia. ¿Han pensado alguna vez en eso, hermanos? ¿En dónde estamos ustedes y yo en este momento en la iglesia de Dios? Miembros de su iglesia. Que esta es una declaración que Cristo hizo de que a lo largo de los siglos, donde quiera que estuviéramos en la sociedad, la luz que brillamos como cristianos, los llamados, el pueblo de la Iglesia de Dios, colectivamente seríamos pequeños en tamaño, en cantidad, en número y cantidad e incluso en influencia. Eso es lo que significa allí la palabra pequeña. Esto se aplica a nosotros como iglesia colectivamente. Y cuando piensan en los miembros de la Iglesia de Dios, si han estado asistiendo por algún tiempo y fueron puestos en el camino de Dios, y vieron que hay hermanos que pueden estar dispersos, pequeños en tamaño, y tal vez piensan también en influencia, o puede ser individualmente, donde a veces nos encontramos en la Iglesia de Dios, en la pequeña manada. Piense en usted mismo, soy el único en la Iglesia de Dios en mi familia. Yo soy el único. Cuando vengo a los servicios, soy el único miembro de mi familia, o escuchan acerca de hermanos que están esparcidos o que quizás esté soltero. Un solo miembro. No estoy casado en este momento. ¿Dónde estamos, hermanos? En este momento a veces puede hacernos sentir solos. Estos ejemplos que he mostrado muestran que podemos sentirnos solos. Estoy solo, el único que asiste. No hay congregación, tengo que viajar para reunirme en una congregación, o soy el único en mi familia llamado en el camino de Dios, o puede que sea soltero. Estoy buscando pareja. Puede haber otros ejemplos en los que piensen, pero pueden pensar en cómo empezamos cuando estábamos solos en una isla. Pueden sentir, estoy solo en el camino de Dios, pero no debemos sentirnos solos, hermanos. La soledad puede ser una verdadera lucha para algunos de nosotros en el camino de Dios, pero nuevamente, hay esperanza. Hay soluciones a la soledad. Este es un tema que no tocamos a menudo, pero cuando miramos y vemos el camino de Dios, esa es una pregunta que puede surgir de vez en cuando y puede haber un sentimiento que algunos de nosotros tengamos de vez en cuando también. Como mencioné, hermanos, hay soluciones. Hoy vamos a profundizar en este tema de la soledad y explorar las soluciones que Dios nos da. Donde estemos en el camino de Dios, vamos a entrar en su mente, hermanos. ¿Cuáles son las soluciones para esto? Lo que a veces sentimos cuando podemos sentir que estamos solos. Quiero animar a aquellos que puedan sentirlo, hermanos, traer la mente de Dios, traer la comprensión de este tema y eso es lo que vamos a cubrir primero. Digamos que vamos a caer en las profundidades de la soledad. Para tener una solución, para superarla, primero tenemos que entenderla. Tenemos que entender las causas y los efectos detrás de la soledad. Hagamos eso y poco a poco vamos a ir entrando en el entendimiento de la soledad. ¿Hasta qué punto llega la soledad? Todas las personas, todos, no somos solo nosotros en la Iglesia de Dios los que podemos sentir soledad. Cuando comencé y miré el tema, vi una imagen. Leí un artículo y vi una foto de un anciano y él levantó una foto, probablemente de su familia, y reflexionó sobre quizás días mejores cuando era más joven o su familia estaba con él. Y mientras leía el artículo, decía que la soledad para las personas mayores puede tener un efecto muy perjudicial, que es peor que fumar 15 cigarrillos al día. Tiene un efecto mucho peor en su salud que las enfermedades cardiovasculares. Entonces esto es algo con lo que la gente está luchando en todas partes. Algo en la sociedad donde parecemos estar más conectados, pero cada vez más personas luchan con ello. Más gente lo enfrenta. Pero hermanos, en la Iglesia de Dios, podríamos ser llamados un rebaño pequeño, pero tenemos las soluciones. Dios nos ha dado las soluciones y me gustaría dar esa solución a todas las personas. Sin embargo, a nosotros se nos ha dado la verdadera solución a la soledad. Ahora bien, si miramos un poquito y empezamos a entenderlo, podríamos decir que la soledad está cargada de cosas. Es más bien un sentimiento que podemos tener cuando estamos solos. Es más que simplemente estar solo cuando piensa en la soledad. Puede invocar una sensación de vacío, algo vacío, pero que puede arrastrarle hacia ese sentimiento de, estoy solo. Estoy solo en esta lucha, estoy solo en este caminar, estoy solo en esta prueba. Cualquier cosa que usted pueda enfrentar o que cualquiera pueda enfrentar, ese es un sentimiento que una persona puede experimentar. De nuevo, hermanos, vamos a mirar. Primero tenemos que entender la soledad antes de que podamos mirar las soluciones, y las soluciones los alentarán. Pero alguien que está solo puede sentir desánimo, ¿no es así? A veces se sienten desanimados. Cuando lee sobre esto, la gente puede sentirse deprimida o desesperada. Eso es algo que puede arrastrar a alguien hacia abajo. Eso es en el extremo espiritual. Mencioné sobre las personas mayores físicamente. Cualquiera que se sienta solo dice que puede afectar su inmunidad, por lo que puede ser más propenso a tener problemas de salud. Su inmunidad puede disminuir y las personas pueden contraer fácilmente una infección o ciertas enfermedades que surgen porque su inmunidad se ha visto afectada simplemente por la sensación de estar solo durante mucho tiempo. Esos son los efectos, hermanos. Cuando analizamos las causas y los efectos, en este punto primero nos fijamos en los efectos, cuáles son los efectos en las personas, pero en general, pueden afectar su calidad de vida. En cada área de su vida, simplemente pensar en estar solo, ya sea si le gusta estar solo y a veces estar solo, eso es diferente de lo que estamos hablando. La soledad es más que simplemente estar solo. Hermanos, el efecto más dramático de la soledad es que puede desanimar tanto a las personas, incluso en el camino de Dios, que se alejan de la verdad y de la iglesia de Dios. Ese es un camino donde la gente puede desanimarse mucho. Esto es algo de lo que nosotros, como cristianos, debemos ser conscientes. Eso es algo en lo que pensar una y otra vez, encontrar la solución para que, si estamos en esa situación, o teniendo esa experiencia, o estando solos y teniendo sentimientos de soledad, podamos superarlos y Dios quiere que los superemos. Él quiere que ganemos esa batalla de la soledad. En segundo lugar, hermanos, miremos las causas. Vayamos y profundicemos un poco más, como se suele decir. ¿Hasta qué profundidad llega la soledad? Queremos comprender un poco mejor la soledad. Vayamos a Isaías 14. Hay muchas maneras, desde diferentes ángulos, de cómo podemos abordar este tema, hermanos, pero veamos, primero que nada, un par de escrituras pensando en la soledad. ¿Dónde se originó? ¿Cuáles son las causas de la soledad? Nuevamente, a ustedes y a mí, hermanos, se nos han dado las soluciones. La solución a la soledad está en nuestro regazo. ¿Cuál es la mente de Dios sobre el tema? Él quiere que lo entendamos para que podamos aprender lecciones de ello y que finalmente podamos superarlo. Vamos otra vez. Si están en Isaías, capítulo 14, y en el versículo 12. Isaías 14 y versículo 12. Dice, como caíste del cielo, oh lucero. Hablando aquí acerca de Satanás, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Así que, aquí vemos que tuvo influencia en las naciones, no solo en los individuos, sino en las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra? Habrá un punto en el plan de Dios, hermanos, donde las naciones mirarán y verán cuál fue el efecto de Satanás de sus caminos que hicieron temblar la tierra, que sacudieron los reinos. Su influencia sobre la humanidad durante 6 años es tremenda, pero aquí leemos en el versículo 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Están pensando en un desierto. Si están en una isla, o en el desierto, ese es un lugar donde no quieren estar. El deseo de Satanás es la destrucción. Su deseo es traer la soledad. Él quiere que la gente, en última instancia, que el mundo esté en un desierto, y dice que no quiere abrir la cárcel de sus prisioneros. Piense en la soledad. Si estás en esa prisión, en ese sentimiento del que no puedes salir de la soledad, eso puede parecer una prisión. Pero aquí comienza a decirnos, ¿quién es el gran aislador? ¿Quién es el creador de hacer que las personas se sientan aisladas, como si estuvieran en un desierto, completamente solas y solitarias, y él no quiere que se escapen de esa prisión? Quiere que se sientan arrastrados hacia abajo, que sientan ese vacío, que sientan ese desánimo. Pero hermanos, si ustedes y yo entendemos la causa, el origen de ello, de dónde viene y a qué conduce, entonces podemos empezar a superarlo también, podemos empezar a aplicar la solución a esto como Dios quiere. Vayamos al capítulo 12 de Apocalipsis. Nuevamente, mirando el curso, primero observamos sus efectos, a medida que comenzamos a comprender la soledad, ahora miramos un poco más el curso. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. Una escritura muy familiar que leemos con frecuencia, pero que ahora podemos aplicarla a la soledad. Apocalipsis 12 y versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. No hay duda de quién es. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermanos, él es también el que con sus actitudes está sembrando esas semillas de soledad. Él lo ha estado haciendo. Ha estado engañando al mundo entero sobre este tema, la verdad sobre el tema y, en última instancia, cómo superarlo. Quiere mantener a la gente en esa prisión para que puedan sentirse solas y tal vez comenzar a sentirse cada vez más solas, más aisladas. Pero repito, hay soluciones para eso. Pero primero volvamos a mirar Primera de Pedro 5, analizando un poco la influencia de Satanás como una de las causas de ese sentimiento de soledad. Puede lanzar esa semilla cuando esté solo. No significa que tenga que sentirse solo. Pero él puede arrojar esas semillas, esos pensamientos de vacío o de desánimo. Podemos empezar a reflexionar. Cuando está solo, tal vez pueda tener demasiado tiempo libre y comenzar a reflexionar sobre cosas del pasado o tal vez de días mejores mientras piensas más y más. Cuando está en esa situación, puede comenzar a sentirse más y más solitario. Y esto es, hermanos, si están en Primera de Pedro 5, simplemente vamos a leer el versículo 8. Entonces es cuando él, como nuestro adversario, querría atacar. En Primera de Pedro 5, versículo 8, dice: Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando a quien puede aislar, a quien puede aislar, a quien puede querer que se sienta solo y solo. Eso es lo que quiere hacer. ¿Qué hace un león? Suelen atacar a los que están solos, tal vez a los que están un poco más débiles. Cuando piensan en un rebaño de ovejas, leemos que en el primer versículo que cubrimos, somos un rebaño. Si un león detecta una manada de antílopes o un rebaño de ovejas, ahí es donde se centra, para intentar eliminar aquellas que tal vez estén un poco más solas o independientes. Así que ese es su enfoque, hermanos, no solo querer que estemos solos, sino también poder y querer mirar a aquellos a quienes él puede devorar. ¿Qué dice el versículo 9? Dice: Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, la soledad, en este caso tal vez, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, ese versículo donde el versículo 8 podría decir, hay algo que tenemos que mirar. El versículo 9 dice, hermanos, hay una solución. No estamos solos porque aquellos que se sienten solos, hay otros que sienten exactamente lo mismo. No estamos solos, y vamos a recalcar ese punto, hermanos, a través de este mensaje de que no estamos solos, incluso si ustedes se sienten solos. Hermanos, no es solo Satanás como el gran aislador el que puede traer esas actitudes y esos pensamientos, esos sentimientos de soledad y lo que causó y los efectos de ello, sino también, miremos a Isaías 59. ¿Qué otras cosas pueden causar aislamiento? Nuevamente, traemos la mente de Dios a este tema, para en última instancia encontrar la solución, hermanos, que podamos crecer y vencer. Quienes quiera que seamos los que sentimos eso. Isaías 59, aquí estás conmigo, y leamos en el versículo 1. He aquí. Isaías 59, versículo 1. He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno. Cuando está solo puede pensar que la mano de Dios es demasiado corta para él. Quizás estoy demasiado desconectado o demasiado lejos. Dios está demasiado lejos. Pero este versículo en realidad dice que no. Dios dice, estoy cerca de ti. No se ha acortado mi mano, para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios dice, en efecto, que no es de mi parte. Pero aquí en el versículo 2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división. Allí nos vemos separados. Hermanos, nuestros pecados pueden separarnos, traer aislamiento y separación entre ustedes y Dios. Ahí empezamos a mirar, en primer lugar, dónde comienza la verdadera soledad, que es un aislamiento o una separación. Por nuestras propias iniquidades, entre vosotros y vuestro Dios. Ahí es donde comienza entre usted y Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Una vez más, al pensar en soluciones, no nos limitamos a mirar el problema actual. Queremos encontrar las soluciones, hermanos, porque no somos solo nosotros los que nos sentimos solos. No somos solo usted y yo los que a veces nos sentimos solos. Todos, en un momento u otro de la vida, pueden sentirse solos. Pero vayamos a Gálatas. Pecado que puede aislarnos, separarnos. Gálatas capítulo 5. Simplemente mirando la lista, hermanos, y viendo cómo encontramos pruebas que nos demuestran esto. Versículo 19 de Gálatas capítulo 5. Como una causa, mirando otra causa de lo que a veces trae esa soledad. No saben lo que es en ese momento. Tienen ese sentimiento, sienten ese desánimo, pero, ¿cuál es la causa? Y Dios, hermanos, nuevamente nos está dando la causa de ello, el entendimiento de ello. Estamos profundizando en el entendimiento de la soledad para poder superarla. Versículo 19 de Gálatas 5, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, piense en el adulterio por un momento. Eso trae la separación entre un marido y una esposa. Cuando eso sucede, se produce separación entre las personas. En primer lugar, comienza con Dios diciendo, esa separación comienza conmigo, pero también ese aislamiento. Si peca, eso trae separación entre las personas. Una relación que podría haber sido cercana, no necesita reparación. Se necesita perdón. Lo mismo con la fornicación. La fornicación en el momento puede tener un efecto en las personas a largo plazo, en el futuro de su familia. ¿Qué pasa con la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades? La enemistad trae separación entre las personas, que puede aislarlas. Pleitos, es decir, cuando tenemos emociones y variaciones, cuando hay conflictos entre las personas, ya sea en el trabajo, en una familia, en un equipo deportivo, cualquier situación en la que te encuentres en la que hay un pleito que separa a las personas. Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Las herejías y las falsas enseñanzas en última instancia pueden alejar a las personas de la verdad de Dios. Envidias, homicidios. Cuando alguien mata a alguien y es condenado, ¿qué hacen con él? A veces los ponen en aislamiento. No solo los encarcelan, sino que también los aíslan por asesinatos graves. Esa es una causa, hermanos, causas graves, pero estamos viendo solo algunas causas de aislamiento y soledad. Borracheras, todo lo que de eso se deriva, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es, en definitiva, la peor soledad, hermanos, no ser parte del reino de Dios. Entonces, si entendemos las causas por las que simplemente Satanás y el yo juegan un papel en nuestro sentimiento de soledad, eso puede hundir a las personas, lejos de lo que, en última instancia, nos da las herramientas para superarlo. Y superarlo es mucho más sencillo de lo que podríamos pensar. Mucho más profundo de lo que pensamos, pero a veces nuestras victorias también pueden llevarnos a pruebas de soledad. Vayamos a Eclesiastés. No somos solo Satanás y nosotros mismos los que podemos causarlo. Vayamos a Eclesiastés. A veces simplemente obtuvimos una victoria. Y poco después, podemos ser puestos a prueba con sentimientos de soledad o aislamiento. Vaya a Eclesiastés capítulo 7 y versículo 14. Algo que debemos considerar. Allí, en el versículo 13, dice, mira la obra de Dios. Porque, ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? A veces Él quiere que aprendamos lecciones, hermanos. Aquí está, como leemos en el versículo 14, en el día del bien, cuando se regocije por su victoria, tal vez pensemos en esas victorias que tuvimos durante los días santos de primavera que hemos estado juntos, en el sábado después de los servicios, estamos en lo más alto. Aprendemos algo. Tuvimos comunión con los hermanos. Estás en lo más alto después de la fiesta. Piense en la fiesta de los tabernáculos u otro ejemplo en el que quisiera ayunar por algo. Estaba en ayunas. Estaba en lo más alto. Se acercó más a Dios. Y luego, justo después de eso, tal vez después de un ayuno o de regresar a casa en sábado o después de la fiesta, es probado. Es posible que vuelva a sentirse un poco solo en el trabajo. Hay problemas con su empleador. Él se lo está poniendo más difícil con usted. O a su cónyuge cuando regresa a casa. Hay ciertas cosas que de repente le hacen sentir solo. Ya no estoy con la congregación en ese momento. De repente, estaba en lo más alto. Estaba en un estado de prosperidad, como dice aquí Eclesiastés. Y en el día de la adversidad. Hermanos, como leemos. Considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios dijo prosperidad, el bien, o victorias, y a veces esos momentos, como decimos de vez en cuando, podemos sentirnos solos, esos también están ahí, de los que podemos aprender lecciones. Pero hay una distinción, hermanos, y la menciono un poco. Existe una distinción entre soledad y estar solo. Y quiero profundizar un poco más en eso. Estos no están conectados. Hablamos de estar solo, usando la palabra, solo y la palabra, soledad, pero quiero hacer una distinción entre ellas. Y podemos decir soledad, versus estar solo. ¿Cuál sería un ejemplo de ello? Quizás esté soltero en la iglesia de Dios y busca y ora por una pareja. Eso significa que está solo, pero eso no significa que tenga que sentirse solo. Vayamos al primer versículo hablando del matrimonio, hablando de la familia. El primer versículo que Dios tuvo en mente cuando pensó en estar solo y en soledad. Vayamos a Génesis. Dios abordó este tema, hermanos, cómo superarlo en muchos lugares de las Escrituras. Génesis capítulo 2 y versículo 18. Está orando por una pareja. Es soltero en este momento. Puede que sea joven y esté entrando en esa etapa, esa edad de su vida en la que está buscando pareja, o puede que sea mayor y todavía se sienta solo, buscando a alguien. Aquí en el versículo 18 Dios dice, y dijo el Eterno Dios, después de crear todo, después de crear al hombre, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Puede poner que una dama, una mujer no debe estar sola. Dios no quiere que estemos solos en el momento de la creación, justo al comienzo de su plan para la humanidad que tenía en mente. Podría haberlo olvidado. Podría simplemente haber continuado con su plan, por así decirlo, y olvidarse del hecho de que no quiere que el hombre esté solo. Hermanos, es casi una tontería pensar en eso. Dios tenía en su mente, que Él no quiere que estemos solos, mucho menos solitarios. Es posible que estés solo durante un cierto periodo de tiempo. Es posible que haya lecciones que pueda aprender mientras estás soltero. Como hombre o mujer puedes empezar a crecer en ciertas características. Puede mejorar su carácter, por así decirlo. Puede comenzar a prepararse financieramente durante ese tiempo mientras espera y ora. Entonces está solo, sí, pero eso no significa que deba estar solitario. Hermanos, Dios estuvo pensando en la solución a la soledad desde el principio. Puede haber periodos en nuestras vidas en los que estemos solos, pero repito, eso no debería hacerle sentir solo. Hay una distinción entre los dos. ¿Qué pasa con la soledad y el estar rodeado? Volveré al comienzo del mensaje, donde está entre una multitud. Esa multitud puede ser una multitud física o puede ser una multitud de redes sociales. Piense en hoy. En el pasado, cuando se hablaba de multitudes, tenía que ir físicamente a una multitud donde hay mucha gente. Pero hoy en día, la solución humana para la soledad en cierto modo estaba bien, tenemos que conectar a la gente. Las personas hoy en día están más conectadas que nunca gracias al hecho de que tenemos medios para llegar a otras personas, la forma en que podemos viajar. Podemos viajar por todo el mundo y podemos estar juntos. Podemos conectarnos en línea y estar en contacto con alguien de inmediato. Tienen un teléfono o una computadora. pueden ir y estar en contacto con personas casi cada segundo, hora y minuto de cada día. Pero aún así, hermanos, es cuando leen sobre esto y miran las noticias, miran la vida de las personas, que la soledad está afectando a las personas probablemente más que nunca. Así que aún pueden sentirse solos y estar entre la multitud. Entonces no es el contacto social lo que alivia el problema, sino la falta de intimidad social. El desafío es la muerte de las relaciones. No es el hecho de que esté rodeado de personas que tienen muchas relaciones. Es la profundidad de las relaciones lo que queremos abordar. Por eso bajamos en picada la profundidad de la soledad para que podamos llegar a la profundidad de la solución del problema. De nuevo, solo y no solitario. Vayamos a 2 de Timoteo. Podemos estar solos, de vez en cuando en nuestras vidas, todos estaremos solos. Cuando viaja, es posible que esté solo. Cuando está en el trabajo, conduciendo un auto, o hay periodos de su vida en los que está solo. De vez en cuando estaremos solos. Pero Dios no quiere que nos sintamos solitarios. Vayamos al capítulo 1 de 2 de Timoteo y retomemos el versículo 7. Solo pero no solitario. Este es un versículo, hermanos, que cuando se sienten solos, y estoy trayendo específicamente este versículo a nuestra mente, un versículo para memorizar que pueden traer a su mente cuando luchan con la soledad, y estoy usando este para un propósito. Volveremos a ello más adelante. Pero, antes que nada, leamos. Hay tres elementos en este versículo que pueden ayudarnos contra la soledad, pero por ahora nos centraremos solo en uno. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Recuerdan cuando Cristo habló de la pequeña manada? ¿Qué fue lo primero que le dijo a la gente? No temáis. Él dice, no temáis. Él no nos dio el espíritu de cobardía. Miedo a estar solo. Miedo a sentirse solo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, en esa situación, hermanos, el tiempo que tienen que estar solos para cualquier situación que encuentren en su mente debe ser seguro. Eso es lo que significa tener una mente sana. Significa imperturbable. Estar solo y todos los factores que influyen en su vida para querer sentirse solo deberían hacerle comprender. ¿Qué ejemplo podemos usar al respecto? Está en un hotel, ¿qué suele tener en la puerta del hotel? Tiene un pequeño cartel que dice, no molestar. Por eso, hermanos, cuando la soledad quiera tocar a su puerta, no se inmuten. Saben que he puesto el cartel de, no molestar. Su mente está segura, está nivelada. Cuando la soledad quiere llegar, y nos llegará a todos, hermanos, ese sentimiento de desánimo o tal vez de vacío, algo que quiere hundirlos, ya sea por nuestros propios errores, ya sea por una situación que encuentren en su vida, ya sea que sea Satanás el que pueda estar tentándole, vendrá a nosotros. Pero si usamos este poder que Dios nos da, nos ayudará a no ser molestados. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Y es por eso por lo que pueden usar solo un versículo, hermanos, cada vez que la soledad quiera llegar a ustedes, que llame a su puerta, recuerden este versículo que dice que, Dios quiere que tenga una mente tranquila, segura y tranquila. ¿Cuál sería otro ejemplo? Decimos que una mente tranquila, imperturbable. Cuando van al gimnasio y hacen ejercicio y quieren hacer press de banca, tienes estas máquinas. A veces tienen estas máquinas que les ayudan a hacer press de banca. Sí, pueden decir. Estoy haciendo un press de banca de 200 libras, o lo que sea que hagan, pero la máquina ayuda y ambos brazos son iguales. La máquina ayuda a hacer press de banca. Pero vamos con pesas libres, se recuestan en el banco y no hay ninguna máquina, es solo la barra y las pesas a un lado, y puede que haya alguien que esté ayudando. Pero una vez que ponen pesas sobre los hombros, por así decirlo, y presionan contra su pecho, y tienen que empujar hacia atrás, un brazo puede empujar un poco más, el brazo derecho empujar un poco más o el brazo izquierdo empujar un poco más. Un poquito más y el brazo derecho está débil, hay que equilibrarlo, hay que mantener el banco a ese nivel de peso. Eso mismo, hermanos, pasa con la soledad. La soledad quiere desequilibrar la balanza, quiere derribarle. Pero si tenemos una mente sensata, impulsaremos ambas fortalezas. Hermanos, nuestra mente se mantendrá tranquila, segura, imperturbable. Veamos un ejemplo bíblico importante cuando pensamos en la soledad. Vayamos a Primera de Reyes. Nuevamente, hermanos, este tema está en la mente de Dios porque Él quiere que ustedes y yo tengamos la solución. Él quiere que lo superemos. Quiere mostrarle al mundo que hay una manera de superarlo. Y a veces Él usa a sus líderes, hermanos, para mostrarnos la lección. Como habrán oído muchas veces, el liderazgo puede resultar solitario. Pero entremos aquí en un relato, Primera de Reyes 19. Pasen conmigo, Primera de Reyes capítulo 19, continuaremos en el versículo 1. Si están ahí, Primera de Reyes 19, versículo 1. Me estoy adelantando un poco al relato que sucedió en el versículo 18. Regresaremos y leeremos en un momento, pero quería comenzar con el versículo 1. Y dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Elías hizo algo justo ahora, hace unos momentos, son días, hace un par de días, semanas, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Jezabel. Entonces, ¿qué hizo Elías? Vayamos al capítulo 18. Volviendo al capítulo 18, y leyendo el versículo 20, obtenemos un poco de información sobre lo que hizo Elías. Lo que acabamos de leer es que Acab le dijo a su esposa Jezabel lo que acaba de hacer Elías. Y el capítulo 18, versículo 20 dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Entonces volvemos al relato, retrocedemos a un par de días, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero digamos que son un par de días. ¿Qué pasó? A todos los hijos de Israel, y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Un relato muy intenso de lo que vamos a leer aquí. En el versículo 21 dice: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Cuánto tiempo vas a seguir vacilando? Aquí vemos. Si el Eterno es Dios, seguidle. Esa era la única opinión que tenía la gente. ¿Es Dios verdaderamente el Dios al que debemos obedecer y servir? ¿Y si Baal, id en pos de él? En este punto, estamos viendo un ejemplo de lo que sucedió en la historia, hermanos, cuando la gente se reunió en el Monte Carmelo y tuvieron que tomar una decisión. ¿Quién es Dios? No vamos a leer todo el relato, pero finalmente, aquí en el versículo 22, dice: Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta del Eterno. Soy el único profeta del Dios verdadero en este momento. Solo yo he quedado profeta del Eterno. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Leemos el relato allí y ustedes pueden ir a leerlo en casa. Donde Elías comenzó a burlarse de los profetas fue en ese relato, cuando Dios actuó por él. Tuvo una victoria. Dios se mostró a través de él. Los profetas de Baal empezaron a cortarse. Ellos corearon. Siguieron andando mucho tiempo, y su Dios Baal no les respondió. Entonces Elías siguió adelante, oró a Dios. Se puede recordar cómo toda la ofrenda, el animal que se consumía en ese momento, era bañado con agua. Dios ayudó a Elías. Él oró y Dios mostró quién es Dios. Consumió al animal, consumió las piedras, el altar y también toda el agua que había en una zanja alrededor del altar. Dios mostró de una manera muy dramática, hermanos, que Él era Dios. Elías continuó y mató, en el versículo 46, y la mano del Eterno estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, después de matar a 450 profetas. Luego vamos al versículo 1 que leímos, y ahora leamos el versículo 2 del capítulo 19 que dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías se encontró en una situación en la que estaba solo, pero Dios lo ayudó y ahora, de repente, se encuentra en una situación más difícil. Hay una orden judicial contra su vida, por así decirlo. Viendo, pues, el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beer-Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Tenía un sirviente con él y ahora estaba físicamente solo. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, «Basta ya». Hermanos, uno de los líderes más grandes de Dios, un profeta, un hombre que pensamos que Juan en el Nuevo Testamento ha sido un tipo. Sabemos que habrá un tipo en el tiempo final de Elías, un hombre que Dios usó, un profeta, pero él también, en un momento, llegó a un punto en el que se sintió solo. Él dijo, «Basta ya». Estaba tan deprimido, tan desanimado en ese momento que quería morir. Hermanos, si uno de los más grandes líderes de Dios puede sentirse así, ciertamente ustedes y yo también podemos llegar a un punto así. Eso no debería resultarnos extraño, pero nuevamente Dios tiene las soluciones. Él dijo, «Basta ya. Oh Eterno, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, «Levántate, come». Dios quería cuidar de Elías. Tenía un plan. Todavía tenía algo que hacer. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Eterno la segunda vez, lo tocó, diciendo, «Levántate y come, porque largo camino te resta». Se levantó, pues, y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Vayamos al versículo 11 o leamos primero el versículo 10. Elías ahora hablando con Dios y dijo, «He sentido un vivo celo por el Eterno Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, así que ahora Elías simplemente le menciona a Dios lo que pasó, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas». Dios tenía otros profetas, pero todos fueron asesinados. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. De nuevo, yo solo, estoy solo Dios. Soy el único que queda. Me siento solo. Se sintió solo y le dijo a Dios, «Esto es suficiente». Debió sentirse aislado después de esa gran victoria, pero Elías perdió la perspectiva del plan de Dios en un momento, pero no estaba solo. No estaba solo. Vayamos al versículo 18. Dios pudo haberlo dejado allí y vamos a leer el resto del relato que nos estamos saltando un poco más adelante, pero vayamos al versículo 18 que dice, Dios hablándole a Elías, «Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron». Elías, desde su perspectiva, se sentía solo, pero Dios le dijo, «No, no estás solo, de hecho, quedan 7000 de los que no doblaron la rodilla ante Baal». Elías, no estás solo. Hermanos, en resumen podemos decir que estar solo y sentir soledad trae dos cosas. Aporta aislamiento a la persona. Ese sentimiento de aislamiento, de soledad y de pérdida de conexiones, de pérdida de relaciones. Hay una gran lección, hermanos. Vamos a repasar un par de versículos. Génesis 26, para aprender esta gran lección. Génesis capítulo 26. Elías tuvo que aprenderlo y Dios quiere que también lo aprendamos. Génesis capítulo 26 y versículo 24. Hablando de Isaac, y el Señor se le apareció esa misma noche y le dijo. Y se le apareció el Eterno aquella noche, y le dijo. Yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas. Allí volvemos a ver a menudo cuando Dios vino a su pueblo, comenzó con. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. El punto es que estoy contigo. Hermanos, ¿cómo no escuchamos a Dios diciéndonos audiblemente que Él está con nosotros? Él está diciendo hoy a través de sus escrituras que sí ha estado con Isaac y Abraham, está con nosotros. Josué 1. Hermanos, hay una lección sencilla que ustedes y yo debemos aprender. Josué capítulo 1. Esto es, a veces en nuestras victorias lo aprendemos y luego nos quedamos cortos nuevamente, pero ahí es donde Dios quiere que nuestra mente se mantenga nivelada en todo momento. Josué capítulo 1, nuevamente, un relato muy familiar. Josué capítulo 1 y versículo 9, nuevamente Israel saliendo de Egipto, por el desierto, entrando a la tierra prometida. Moisés acaba de morir. Nuevamente, un tiempo de incertidumbre, un tiempo de cambio nuevamente para Israel cuando salieron del desierto, caminando en el desierto durante 40 años. Aquí dice en el versículo 9, cuando Josué tomó el liderazgo de Moisés. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Una vez más. No temáis. Dios quiere que no tengamos miedo. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es algo, hermanos, que no es solo para Josué y para la nación de Israel, es para ustedes y para mí. Dios dice, yo estoy contigo. Isaías capítulo 41. Isaías 41, versículo 10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que los hermanos nos animen a usted y a mí cuando nos sintamos solos de vez en cuando. Vayamos a Romanos capítulo 8, no solo en el Antiguo Testamento, sino que también Dios nos da ese aliento en el Nuevo. Si van al capítulo 8 de Romanos, solo estamos repasando un par de versículos que muestran la mente de Dios sobre el hecho, hermanos, así como cuán profunda puede llegar la soledad, así de profunda es la solución, hermanos, el remedio para eso, escuchar a Dios, no están solos. Eso es lo primero que usted y yo debemos reconocer, es que Dios está con su pueblo. Eso es algo que debemos creer. Aquí dice en Romanos 8, si están allí, todos, cuando lean hasta el versículo 31 y lleguen al versículo 38. Leemos el versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte es el aislamiento definitivo, hermanos, la soledad definitiva, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada que pueda pasar en su vida. Dios está pasando por cualquier escenario, por así decirlo. Cualquier persona en su vida, cualquier cosa creada que pueda hacerle sentir solo, Él dice, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nuevamente cuando leemos en Isaías, Dios dijo, mi brazo no es corto. Dios dice que nada podrá separaros, aislaros del hecho de que, yo estoy con vosotros. Cualquier cosa que usted y yo enfrentemos, cuando somos fieles a Dios, cuando le obedecemos, cuando le tememos, Él dice que podemos enfrentar cualquier cosa. Puede estar físicamente solo, como Elías, pero no debes sentirte solo porque, dice, yo estoy contigo. Hebreos capítulo 13, otro que pueden escribir. Dios nos está diciendo esto una y otra vez, que, hermanos, nos damos cuenta de que podemos aprender esta gran lección. Una simple es, que no estamos solos. Hebreos 13, versículo 5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, Dios ha dicho, ¿qué dijo? No te desampararé, ni te dejaré. Nunca te desampararé, ni te dejaré. Donde quiera que estén hermanos, en cualquier situación, cuando tal vez estén solos en la escuela o en la universidad, o estén pasando por un periodo en el que se sientan solos, cuando estén esperando una pareja, si están solteros, cuando estén solos en una congregación, cuando están esperando que se agreguen más miembros en esa congregación, Dios dice, cualquier vez que estés en esa situación, cuando estés solo, nunca te dejaré ni te desampararé. Vayamos a Mateo, un versículo final de esa lección, Mateo 28. Leemos el primer versículo que Dios habló sobre estar solo, pensando en el matrimonio. Dios no quería que Adán estuviera solo. Aquí él está hablando a su iglesia. Cuando dio las dos grandes comisiones. La primera comisión de llevar el evangelio al mundo y también de apacentar el rebaño, de pastorear el rebaño de Dios, los que han sido llamados a su iglesia. Dios tenía en mente este mismo tema de la soledad. Leamos Mateo 28 y justo el versículo 20. Cristo, dando a sus discípulos los futuros apóstoles, les dio instrucción, enseñándoles a observar todas las cosas, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, 50% del tiempo. Quizás justo cuando no estás solo. No, él dice. Siempre. Dios hizo esa promesa, hermanos, que dice. Desde mi lado, desde mi ámbito, desde mi perspectiva, Elías, no estás solo. Ponga su nombre allí. Hermanos, pongan su nombre en este relato. Es uno de los llamados en una pequeña manada donde Dios dice. No estás solo porque yo siempre estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, todavía estamos progresando en la era final hacia un tiempo en el que podríamos sentir miedo, en el que podríamos sentirnos solos, más solos o solitarios. Dios nos dice, animándonos aquí hoy, que estoy contigo siempre. Hermanos, esta promesa de Dios de que nunca nos dejará solos siempre está conectada con su iglesia y con su obra. Mateo capítulo 16. Esa promesa siempre está conectada a su iglesia y a su obra. Leamos aquí. Mateo capítulo 16 y versículo 18. Dice. Y yo también te digo, Cristo hablando aquí a sus discípulos, y en particular a Pedro, te digo que, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, muchas veces escuchamos el término iglesia tantas veces que podríamos caer en el pensamiento de que Dios está hablando de edificios. Dios no está hablando de edificios cuando habla de construir su iglesia. Sí, somos un edificio, somos un templo, pero Él está hablando de seres humanos. Está hablando de los llamados. Él está hablando de usted y de mí en la iglesia de Dios y dice, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades, significa, las aberturas, la entrada de una prisión. Como hablamos del lucero, que no quiere que la gente salga de prisión. Mantiene a la gente adentro. Cristo dijo que esa prisión de soledad en la que Satanás quiere que esté, esa prisión no prevalecerá sobre la iglesia. Ese sentimiento de soledad no prevalecerá sobre usted y sobre mí, incluso si somos una pequeña manada. Incluso si miramos a través de la historia, hermanos, podemos ver que el pueblo de Dios siempre ha sido una pequeña manada. Promete que las puertas del Hades nunca prevalecerán. Esa apertura a una prisión. No estaremos encarcelados, por así decirlo, por la soledad, vencidos por la soledad. Esa es una promesa que está conectada con la obra de Dios y con la iglesia de Dios. Si continúan, hermanos, en el camino de Dios, esa promesa es para ustedes y para mí. Esa solución, hermanos, que vamos a considerar ahora es para ustedes y para mí. Curiosamente, a medida que comenzamos a profundizar en algunas de las soluciones para el resto del mensaje, esa solución, no tienen que conectarse en línea. No tienen que profundizar mucho, hermanos, para encontrar las soluciones. La solución está justo en su regazo. La solución de la soledad. ¿Qué es el primero que vamos a cubrir? Muy, muy sencillo y es, hermanos, construir relaciones profundas. Estamos saliendo de esa caída en picada de las profundidades de la soledad. Ahora estamos analizando las soluciones. Dios promete que está con nosotros. Él nos está edificando. Él nos está fortaleciendo a partir de eso. Él está diciendo que construyas relaciones profundas. Lo primero, lo mencionamos brevemente a lo largo del mensaje, pero aquí lo primero es, construir una relación profunda con Dios. Eso es tan simple. Para nosotros, es casi una obviedad, hermanos, pero el mundo cuando alguien está en soledad, ni siquiera conoce al Dios verdadero, y mucho menos puede construir una relación con Él, una relación profunda en conexión con Él. Recuerden que dijimos que lo que se queda corto no es la cantidad de conexiones que teníamos, sino que deben ser profundas. Lo primero para superar la soledad es construir una conexión profunda con Dios. Mateo 27. Están en Mateo 16. Vayamos a Mateo 27 y continuaremos en el versículo 46. Eso es un gran alivio. Es algo tan sencillo que ustedes y yo podemos hacer, difícil, pero tener el conocimiento, tener el entendimiento que es una solución, hermanos, para nosotros contra la soledad. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios quiere que entendamos. Si no fuéramos educados en griego, no entenderíamos este punto, pero Él dice, que Cristo está diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, Cristo tuvo que pasar esto. Nosotros acabamos de pasar por un periodo de días santos de primavera. Cristo tuvo que ser abandonado. En última instancia, fue Él quien tuvo que afrontar la soledad definitiva. Él y el Padre han estado solos durante muchos, muchos años. Piensen en estar solo por un día. Eso puede ser un desafío para nosotros. ¿Qué tal por una semana? ¿Qué tal un mes? ¿Qué tal un año? Luego comienzas a avanzar a través de décadas o siglos. Hermanos, Dios y Cristo, ellos han estado juntos, pero solo ellos dos, nunca han estado separados. Estaban conectados. Estaban solos. Sí, había ángeles, pero eran los dos únicos seres divinos en la familia de Dios. Cristo nunca experimentó estar aislado durante todo el tiempo que estuvieron juntos. No sabemos cuánto tiempo habría pasado, pero en ese momento, cuando Cristo clamó, asumió ese sentimiento supremo de estar aislado, abandonado, separado por completo. ¿De la gente? No, de la relación más grande que Él tuvo por toda la eternidad, y esa fue con Dios, su Padre. Esa relación, hermanos, fue cortada por ese periodo de tiempo para que ustedes y yo podamos cumplir esa promesa o Dios pueda cumplir esa promesa para que nunca seamos abandonados. Vayamos a Salmos 37. Salmos 37 y versículo, en el versículo 23. Por el Eterno son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, tal vez usted caiga aislado o sintiéndose solo, no quedará postrado. Porque el Eterno sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Versículo 28. Porque el Eterno ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Mas la descendencia de los impíos será destruida. Hermanos, ahí lo tenemos. Que si estamos cerca de Dios y construimos una relación con Él, tenemos la promesa de que Dios nunca nos abandonará, incluso si estamos solos de vez en cuando. ¿Cuáles son las próximas conexiones que debemos construir? Eso es con la gente. Si primero fortalecemos nuestra relación con Dios, entonces deberíamos fortalecer nuestra relación con las personas. Vayamos a Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 1 y lo retomaremos en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Si construimos nuestra relación, esa relación profunda con Dios primero, Dios nos ha dado compañerismo, hermanos. Busque el compañerismo con los hermanos con los que está conectado. Puede que estemos separados por la distancia, pero Dios nos ha dado tecnología, tecnología para acercarnos unos a otros, para que puedan alcanzar a aquellos que están solos en su congregación y ustedes que se sienten solos deben tomar esa iniciativa, todos, para acercarse. Porque nuestra comunión, cuando tenemos comunión, no solo fortalecemos nuestra relación unos con otros, sino también con Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con Dios, el Padre y Jesucristo. Ahí es donde vencerás la soledad. Si busca compañerismo, Busca a aquellos que están solos para que se sientan menos solos. Alguien que puede ser tímido en una congregación o que se queda solo, esos son signos reveladores de alguien que puede estar solo. Alguien que está desanimado, tal vez teniendo una actitud negativa, que puede ser alguien que está solo. Vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4 y lo retomaremos en el versículo 8. A menudo leemos estos versículos en el contexto de una familia. Eclesiastés 4, versículo 8, dice: Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano. Pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, no se pregunta, ¿para quién trabajo yo, y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad, y duro trabajo. Mejores son dos que uno. Dos personas en una congregación, dos personas que se acercan una a la otra, teniendo compañerismo, porque tienen mejor paga de su trabajo. A través de su trabajo, a través del compañerismo, hermanos, pueden aliviar la soledad de los demás. Porque si cayeren, si construyen esa relación profunda con los demás y ven que pueden sentirse solos y los ayudan a superarlo, el uno levantará a su compañero. Nos elevamos unos a otros a través del compañerismo. Pero, ay del solo. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Si fortalecen, hermanos, el cordón de compañerismo y la relación que tienen entre sí, la sociedad se está deshaciendo. Quiero darles un trabalenguas, por así decirlo. Cuando dicen sociedad, si un cordón se está desenredando, ¿es correcto decir desenredándose? Cuando dicen que algo se está deshaciendo, ¿qué es lo mejor? Cuando dicen que el cordón de la sociedad se está deshaciendo, esto lo aprendí hace un par de días. Cuando dices desenredar o desentrañar, ambos son lo mismo. Significa desentrañar y desenredar, así que ahí está, hermanos. La sociedad se está desmoronando, pero a través del compañerismo, ustedes y yo, hermanos, podemos fortalecer ese vínculo y tener, como leímos aquí en Eclesiastés, una solución contra la soledad. Nuevamente, amplíe su círculo de amigos y apoyo. Piense en la comunicación que mencioné. Quizás algún día le haríamos la pregunta a Moisés o a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Cómo te comunicaste rápidamente con Israel cuando necesitabas comunicarte con ellos o con la iglesia? Podrían darse la vuelta, hermanos, y podrían preguntar. ¿Cómo pudieron ustedes, como un pequeño rebaño, mantenerse en contacto, tener compañerismo y fortalecerse unos a otros cuando estaban dispersos al final de la era? Contamos con valiosas herramientas de comunicación que nos ayudan a sentirnos menos solos y más conectados. Haga que otros hablen sobre lo que les interesa. Hable con los hermanos sobre ello. Facilite que hablen con usted. Tenga conversaciones edificantes. Esas son maneras sencillas, hermanos, que pueden ayudarnos a superar la soledad. Aquí hay otra más. Aprecie las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas, otras soluciones. Primero que nada, muy simple, la relación con Dios, la relación entre nosotros. El siguiente aquí está en Salmos 102, versículo 7. Salmos 102, versículo 7. Pueden leer el salmo completo, es un salmo muy inspirador en muchos sentidos para leer, hermanos, pero quería centrarme en el versículo 7. Dice, piensa en la soledad. Velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Dios simplemente agregó este versículo para decir que David se sentía como un gorrión en lo alto de la casa. Los gorriones son insignificantes. Ellos son pequeños. Me hace pensar en cuando estaba en la universidad, tuve momentos en los que me sentí solo, pero mi abuela nos hacía galletas pequeñas para mí y para mi hermano que puedes mojar en tu café. A veces rompía estas galletas y había una pequeña familia de gorriones en nuestro jardín que venían de visita y yo les daba de comer. Cuando me sentí solo, estas pequeñas criaturas me dieron algo que hacer, algo en qué pensar y no estar solo. Aquí dice. Soy como el pájaro solitario. Insignificante. Las pequeñas cosas. Si ustedes y yo apreciamos, hermanos, las pequeñas cosas de la vida. Vayamos a Primera de Reyes. Estamos comenzando a llegar al final. Miren lo que Dios le dijo a Elías. Primera de Reyes capítulo 19 y justo el versículo 12. Dios trajo un terremoto, trajo una tormenta, un terremoto y un fuego pensando en Elías. Y tras el terremoto, en el versículo 12, dice un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios permitió que Elías escuchara un susurro, una voz tranquila, apacible, hermanos, una cosa pequeña, suave, una cosita. Dios no estaba en las cosas grandes. Él no estuvo en el terremoto. No estaba en el fuego. No estaba en la tormenta. A veces Él nos mostró, nos da las pequeñas cosas para disfrutar que pueden ayudarnos a apreciarlas. Eso nos puede ayudar, hermanos, las pequeñas cosas de la vida son en realidad las grandes cosas que Dios puede mostrarnos y darnos para sentirnos menos solos. Hermanos, pasemos a un último versículo. Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 y solo leeremos el versículo 23. Mateo capítulo 1 versículo 23, promesa que Dios hizo y se cumplió, hermanos. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Ese es un nombre. El nombre de Dios es muy importante para él, hermanos. Ese uno de sus nombres significa que Dios está con nosotros, o con nosotros está Dios. Hermanos, Dios nos llamó a nosotros, los llamados, una pequeña manada. Quizás sea el único miembro. Puede que esté soltero. Puede que sea el único miembro de su familia o el único miembro de una congregación. Que podamos sentir de vez en cuando este aguijón de la soledad, de estar solos y volvernos solitarios. Dios permitió que sus siervos, sus grandes líderes y nosotros de vez en cuando también experimentáramos la soledad. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay una lección para nosotros. Saber que Dios nos promete que nunca estaremos solos. Él nunca nos dejará solos ni nos desamparará. Construyan una relación profunda, primero con Dios y con los demás, hermanos, y en última instancia, eso hará que nunca más, el estar solos, los haga sentir en soledad.